Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 1 de julio, Markel Francia, Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Mendi, ¿qué tal?
Baja un poquito la música, porque hay que decir, ahora mucho mejor, porque Markel, estás cogiendo cada vez más labores en el programa.
Exacto.
Ya. Ahora mismo estás ahí en la máquina.
En la nave, ¿no?
En la nave, manejando la nave.
En la nave nodriza de Radio
Porque
Popular.
Ya dijimos, y de todas maneras pues no nos cuesta recordarlo, que desde el lunes te quedas aquí solo. Solo y, bueno, a ver, también es verdad que tendrás algún apoyo técnico.
Hombre, eso siempre, eso
no
siempre.
No digo técnico en cuanto a Paolo, que está ahí vigilándote de cerca para que no cometas ningún error. Pero sí que, bueno, pues alguna ayuda por ahí, ¿no? Tenemos a Pello Baró, que ha estado en una de las tertulias de las gabarras de Bilbao Ruan Sagardotegui, estuvo con nosotros y que va a estar, ya lo dijimos también, este verano, no solo en deportes, pero también en deportes, ¿verdad, Markel?
Eso es. Estará conmigo, nos acompañará durante la semana que viene, que ya también comienza el Atlético a entrenar. Habrá mucha más información rojiblanca y, por supuesto, ese Mundial del que también hablaremos en el día de hoy.
Eso sí, los calendarios, claro. El calendario masculino del Atlético femenino, que también lo tenemos.
Eso es.
Y luego hablaremos con Josu Zurunzaga de los calendarios de primera y segunda ref. De momento hay que esperar el de la tercera.
Sí, el de la tercera aún tenemos que esperar. Ayer conocimos el de primera ref y segunda ref. Como bien has indicado, los trataremos con Josu más adelante. Por cierto, el de segunda ref con algo de incógnita, porque el Portugalete se enfrenta al Arenteiro en la primera jornada. El Arenteiro que se anunció al mediodía en el día de ayer que descendía administrativamente por impagos. Así que ahora mismo la realidad es que el Portugalete no sabe contra quién se enfrentará en esa primera jornada en su estreno en Segunda Federación, después de conseguir el ascenso.
Sí, porque tenía que visitar tierras gallegas y es verdad que esa circunstancia, no menor, menor desde luego, pues puede cambiar notablemente la situación para el conjunto jarrillero. Digo para el conjunto jarrillero porque es el primero que se iba a enfrentar al Arenteiro, pero evidentemente es un cuadro, el gallego, que va a medirse a todos los equipos vizcaínos de ese grupo, por cierto, grupo 1, porque el año pasado fuimos segunda ref, grupo 2, y este año pasamos a grupo 1, donde estará el citado Portu, Baskonia, Sestao River, Amorebieta y Guernica. Y en primera ref, pues eso, Bilbao Athletic, Barakaldo y Arenas. Y enseguida vamos a revisar esos calendarios. Por lo demás, pues vamos a tener una visita ilustre, que suele ser algo habitual todos
los veranos. Porque no todo es fútbol, Mendy, no todo es fútbol.
No todo es fútbol o, bueno, pues ciclismo, que además mañana o pasado veremos cómo andamos de agenda, pero vamos a llamar a filas a Beñat Gutiérrez para que nos dé ya unas pistas, no un adelanto, de lo que va a ser el Tour de Francia, que arranca el sábado en Barcelona. Pero es que hoy vamos a tratar el béisbol. Béisbol, eso, que por cierto es una pena que no pueda estar Beñat Gutiérrez, que suele estar muy a menudo viendo al Sani, pero no puede, por cuestiones de agenda. Ya sabes que este hombre tiene
no para,
unos días
no para.
Ya, hasta
nos,
arriba,
ya
¿no?
nos ha comentado desde qué hora lleva despierto y desde
por
qué
eso,
hora
por eso.
Ha dejado su hogar.
Hombre, pues
así
es
que
una pena,
que vuelva,
porque quería
que
saludarle a Kepa Pocero, que estará aquí con nosotros en Estudios Centrales, pero oye, lo que no puede ser, no puede ser. Y en este caso, Beñat, que no va a poder estar con nosotros, como decimos, para estar con Kepa Pocero, que lleva, te voy a decir, luego hablaremos con él, lleva 33 años en el banquillo y el año que viene se van a cumplir 50 en el club.
Casi es una, nada,
sí,
casi
sí,
nada,
o sea, unos números, pues eso, que ya verás cómo nos dice luego, que a ver si viene alguien a coger el testigo, siempre nos lo dice, pero el hombre ahí se lo
deja caer por si alguno de nuestros oyentes.
Y haciéndolo muy bien, por cierto, que además vienen de ganar a Marlins, uno de los dos partidos, que son palabras muy, muy mayores. Tengo que decirte que el equipo tinerfeño acumula 15 victorias y esa derrota, así que mérito enorme. Enseguida, bueno, en cosa de 40 minutos así, eso saludaremos a Kepa Pocero. Y luego hablaremos también de remo, porque tenemos este fin de semana doble cita en aguas vizcaínas, el sábado en Bilbao y el domingo bandera Petronor en Ciervena. Y ahí es cuando vamos a saludar a Pello Baró.
Y por supuesto, Mendy, que cualquier tema, cosa que nos quieran comentar nuestros oyentes, ya sea sobre el calendario del Athletic, nos pueden decir qué les parece ese primer enfrentamiento ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Después, en libre directo, también trataremos, que se nos ha olvidado mencionar, y es que el Baracaldo ya no es club convenido del Athletic.
Estamos 1 de julio, ¿verdad?
Exacto, los oyentes también pueden decirnos qué opinan sobre ello, todo eso en el 688-89-3635.
Así es, pues nada, que vamos a hacer una pausa y nos metemos de lleno en el calendario del Athletic Los Leones, que como bien decías, arrancarán a mediados de agosto en el Camp Nou frente al Barcelona. Así que una pausa y seguimos.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
San Telmo Museoak modernitatea marraztua aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña Petronor. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. ¡Ay! Con el deporte a Raunlari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Las 2 menos 21 minutos y ya abrimos telón rojo y blanco, ¿verdad, Markel? Con ese calendario y en el que tenemos la primera referencia, el FC Barcelona, el Barça, el 16 de agosto. Bueno, ese fin de semana, aunque hay que estar pendientes también de lo que ocurra en el Mundial.
Exacto, porque va a depender y mucho de, sobre todo en la fecha en la que se va a jugar ese encuentro ante el FC Barcelona. Porque si un jugador, ya sea del Athletic Club o del FC Barcelona, llega a las semifinales del Mundial, ese encuentro no se va a jugar ese fin de semana del 15-16 de agosto. Se retrasaría a una fecha que no es exacta porque la acordarían entre ambos clubes, dependiendo de lo que dice la Liga.
Sí, sí. Bueno, claro, hay que recordar que tenemos a Unai Simón, tenemos también a Emery Laporte y a Nico Williams, y en el Barça unos cuantos, ¿eh?
Sí, de hecho es verdad que la mayoría también comparten selección con el propio Unai Simón, Nico y Laporte. En Brasil es verdad que Rafinha tuvo que retirarse.
Sí, yo no sé si estará para jugar
Mundial.
Algo más.
En Holanda De Jong ha sido eliminado, pero en Inglaterra tenemos al reciente fichaje del FC Barcelona, Anthony Gordon, así que habrá que estar atento al rendimiento inglés en el Mundial.
Bueno, pues cuéntanos, Markel, el resto de fechas, considerando que la última jornada, la 38ª, se jugará en San Mamés frente al Rayo Vallecano el último fin de semana de mayo, pero hay otras referencias importantes y sobre todo siempre nos fijamos en los derbis, ¿no?
Exacto, vamos a hacer referencia a los derbis y también a las visitas de Real Madrid y FC Barcelona a San Mamés. Pero antes que nada, el estreno del Athletic en la Catedral será el 23 de agosto en plena Aztenagusi ante el Sevilla. Ese será el primer rival que reciban los Leones en la Catedral. Y después ya si nos centramos en los derbis, en la jornada 7, el 20 de septiembre, recibiremos al Alavés. Ese será el primer derbi de la temporada. Y después el 7 de febrero recibiremos a Osasuna. Más tarde, antes de ese viaje al Sadar, en noviembre recibiremos a la Real y también la siguiente jornada, en la jornada 11 recibimos a la Real y la jornada 12 viajaremos al Sadar para enfrentarnos a Osasuna. Después llegará ese derbi el 7 de febrero y ya en marzo viajaremos a Mendizorroza para enfrentarnos al Alavés en la jornada 27 y ojo porque el último derbi de la temporada será en Anoeta en la jornada 34. Que dependiendo cómo lleguemos ambos conjuntos a ese derbi, puede ser un derbi caliente en lo anímico y también en lo clasificatorio, Mendy.
Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, hablábamos de esa primera referencia frente al FC Barcelona. Es la undécima vez que arrancamos curso ante el conjunto catalán y la cuarta que será en el Camp Nou. La última referencia, pues estamos hablando de la campaña 59-60, ¿eh? Es decir, que ha llovido bastante, sí. Derrota por 4-1 y digamos que el último encuentro como estreno de liga entre ambos equipos fue en la campaña 19 y en aquel caso 1-0 en San Mamés, el famoso bacalao de Chilena de Aritzaduriz.
Y mira, si hacemos también referencia a las visitas comentadas de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, recibiremos al Barça en la jornada 26, el 28 de febrero, y al Real Madrid lo haremos en diciembre. Así que primero pasará el conjunto blanco por San Mamés y después lo hará el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues nada, ahí está el calendario. Recordamos que el equipo empieza ya a trabajar, iba a decir el lunes, bueno, el lunes son las pruebas médicas y es el miércoles cuando empiezan los entrenamientos propiamente dichos, con un Edin Terzic que, bueno, pues eso, estamos esperando su presentación que tendrá lugar la próxima semana. Así que, Markel, te encargarás de ello.
Eso es, ya comentó el Athletic que Edin Terzic acudiría a los medios de comunicación cuando comenzasen los entrenamientos, así que la semana que viene, ya el 6 de julio, pasarán esas respectivas pruebas médicas los jugadores del Athletic y el 8 es cuando realizarán su primer entrenamiento.
Así es. Y pasamos a las Leonas, aunque antes, si te parece, leemos alguno de los mensajes de los oyentes.
Por supuesto.
En el 688-89...
36-35, Mendy. Y de hecho, muchos de los mensajes es que son sobre el Baracaldo. Nos dicen por aquí, no es que me alegre, pero tampoco me entristece lo del Baracaldo con el Athletic, porque de puertas para afuera no he visto afición más desagradecida y poco agradable con el Athletic. Eso es lo que nos dicen nuestros oyentes. Por otro lado, otro de los oyentes es dispara esta opinión del anterior oyente que nos dice que está totalmente de acuerdo con el Baraca, que él es socio del Athletic, pero que si nos acordamos de las cesiones que hacía antiguamente el Athletic al Baracaldo. Pero esta directiva solo cede fuera de aquí y entrenadores de fuera y fichajes de fuera que no suman nada. Uh-huh. Así que hay disparidad de opiniones entre los oyentes sobre ese tema del Baracaldo que va a dar mucho del que hablar. Pero antes que nada, Mendy, hacemos otro alto en el camino.
Bueno, antes, si te parece, vamos a revisar también el calendario de las Leonas en la Liga F. Y prefieres hacer una pausa antes, Markel, sí.
Hacemos una pausa en el camino,
Ala,
Mendy.
Pues tú mandas hoy.
Este viernes a las 9 de la noche llega la segunda Euskalbakiar Ultra Loiu, circuito circular de montaña con salida y llegada en el frontón Zabaloeche de Loiu, puntuable para el campeonato mundial con los mejores ultrafondistas, y el sábado a las 9 de la mañana modalidad maratón, 6 vueltas, Bira Bat Gehiago, bigarren Euskalbakiar Ultra Loiu.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y gentil.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com. Este fin de semana siguen las fiestas de San Pedro con un programa festivo de lo más completo. Hasta el 5 de julio, Sotagar, concurso de tortillas Jofe, Día de los Mayores, Mariachis, Tardeo, Iseo y Dodo Sanz. Y para acabar bien las fiestas, Sukalki Eguna, con la Euskadiko Sukalki Chapelketa. El programa festivo en mungia.eus. Mungiako San Pedro Hayak. ¿Onde pasa Mungiako Udala?
Nos separan 14 minutos de las 2 de la tarde y teníamos pendiente, Markel, el calendario femenino, la Liga F, que va a arrancar para nuestras Leonas ante el Badalona en Lezama el último fin de semana de agosto.
Eso es, y en cuanto al último partido de la temporada, las Leonas cerrarán el campeonato el fin de semana del 30 de mayo ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. También lo harán en Lezama.
Y luego los derbis también.
Exacto, que entre las rojiblancas y la Real Sociedad están previstos para el 15 de noviembre en Donosti, en la jornada 11, y el 14 de febrero en casa, en la jornada número 20. en cuanto a los enfrentamientos con la Sociedad Deportiva Eibar. El Athletic se enfrentará al conjunto armero, el Impurúa, el 20 de septiembre y en Lezama el 9 de mayo, la jornada 28. Y no es el único derbi, porque los partidos contra el Deportivo Alavés se fijan para el 9 de diciembre en Vizcaya, jornada 13, y el 2 de mayo en Vitoria-Gasteiz, en la jornada 27. Así que mira, Mendy, es tres derbis que tendrán las Leonas durante esta temporada ante Real Sociedad, Eibar y Deportivo Alavés.
Bueno, pues nada, ese es el plan para esta temporada en la Liga F. Y tenemos que saludar a nuestro buen amigo Josu Unzurunzaga. Hola, Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendy, Markel, ¿qué tal?
Aupa, Josu, arratsaldeon, ¿qué tal?
Aquí estamos, a la espera.
Mira, yo, Josu, no quiero perder más el tiempo y quiero preguntarte de primera mano sobre ese no convenio ya expirado entre Barakaldo y Athletic Club, porque son muchas las opiniones de nuestros oyentes. Quiero saber un poco cómo se ve desde tu perspectiva.
Bueno, pues yo no tengo más información que la que podamos tener todos, pero yo creo que esto ya se venía fraguando tiempo atrás. El Barakaldo exige o le pide al Atleti unas cosas que el Atleti, pues igual no se las puede conceder, y me parece perfecto que el Barakaldo tire por otro camino. Que nadie se rasgue las vestiduras, porque creo recordar que hace unos años el Arenas fue el club convenido de la Real Sociedad.
Sí, eso es, hace...
Si no, sí, si sí, no me sí. falla la hace memoria.
No, no te falla, no.
Es hace así. Unos cuantos eso años,
es.
¿No?
Sí,
sí, sí, pero que no es el primer club vizcaíno que coge otro camino, ¿eh? Y en su día el Arenas optó por ese camino, y yo no le puedo censurar, lo mismo que no censuro lo que ha hecho ahora mismo el Barakaldo. Es un club que él cree que merece más y mejor trato por parte del Atleti. El Atleti igual no lo considera así, y bueno, pues unos tiran para Santander y otros tiran para Donosti.
Ya. Yo, a ver,
carreteras diferentes.
Que sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Josu, en cuanto a no censurar la decisión del Barakaldo, pero lo que sí censuro es que no sea posible, al parecer, el que siga ese acuerdo entre dos clubes vizcaínos, ¿no? Que es verdad que, visto desde fuera, uno puede pensar que todo esto es sencillo y que, hombre, pues siendo de la tierra, todos tienen que remar en la misma dirección. Seguramente pensemos más en el corazón, o con el corazón, que con la cabeza, y como digo, las cosas a veces no son tan sencillas. Pero tú, que estás más metido que nosotros en este mundo del fútbol, porque más allá de que colaboras con nosotros, sigues metido en el mundo del fútbol, ¿eh? Esto es así. No, esto es, lo decimos tal cual. ¿A ti te parece tan imposible que este acuerdo, no sé, pueda llegar a buen puerto? Que ya sé que desde hoy ya las cosas cambian, pero no sé, a mí me extraña sobre todo que se haya llegado a esta situación.
Bueno, a ver, yo creo que esto, como he dicho antes, esto no, esta decisión no se ha tomado del día 30 de junio, que ha sido ayer, al 1 de julio, que es hoy. Esto ya se venía fraguando por diversas cosas que han ido pasando, el tema de Marwan y otras cositas más, ¿no?
Incluso desde más atrás, ¿verdad, Josu? Porque yo recuerdo esa temporada en segunda ref, la que el Bilbao Athletic desciende y después consigue el ascenso quedando campeón. Y es verdad que el Barakaldo asciende en los playoffs en esa misma temporada, pero en esa temporada yo creo que fue una de las más tensas que se recuerdan entre Barakaldo y la entidad rojiblanca.
Sí, no, a ver, la tensión en cuanto se tiene que enfrentar el Barakaldo contra Bilbao Athletic, pues a ver, que eso es fútbol. El Barakaldo quiere ganar al Bilbao Athletic, igual que quiere ganar a todos, y el Bilbao Athletic le quiere ganar al Barakaldo. Hay que tener en cuenta una cosa: Barakaldo es una población con muchos habitantes, y hay gente que es socia del Barakaldo y socia del Athletic, pero hay otros que no son más que socios del Barakaldo. A ellos el Athletic les da de lado. Les gustará que gane, pa' aquí, pa'.
Bueno, y si me apuras, algunos ni eso, es decir, algunos serán socios del Barakaldo, exclusivamente del Barakaldo, y no les gustará el Athletic. Es decir, que no solo, no siendo socios del Athletic, quieran que gane, igual algunos quieren que pierda. Vete tú a saber.
La misma faceta te la voy a trasladar al pueblo de al lado.
Sí, por supuesto.
Hay gente que son del Sestao River, sí. Y para ellos el Athletic es, vamos a decir, su segundo equipo, por decirlo así. Y a mí, esta situación, pues a ver, personalmente me gustaría que habrían seguido juntos,
claro.
Pero yo creo que esta decisión ha sido muy, muy madurada por el Consejo de Administración. No olvidemos que no es un club de fútbol al uso, es una sociedad anónima, y esa gente ha invertido su dinero en el Barakaldo, está haciendo un esfuerzo y un sacrificio porque el Barakaldo suba más peldaños, y yo la verdad nunca censuraré eso. Me gustaría que habrían seguido juntos, Por supuesto que sí. Pero, bueno, oye, cada uno tiene sus miras, sus caminos, y puesto una cosa encima de la mesa, uno y otro, pues han decidido. Que esto no quiere decir que igual dentro de un año o de dos años se vuelva a reconducir la situación. Porque, claro, vamos a echar la vista a Guipúzcoa. ¿Qué estarán pensando los equipos de Guipúzcoa que son convenidos del Atleti? ¿O en Navarra? Por lo mismo, por lo mismo. O sea que esto es fútbol, fútbol y fútbol.
Sí, sí, con intereses, pues a veces que van en la misma dirección y otras veces, pues contrapuestos, ¿no? Pero bueno, como bien dices, quién sabe si el año que viene o dentro de dos vuelven las aguas a su cauce, como ya ocurrió y bien lo recordabas con el propio Arenas, ¿no? Así que bueno, esperemos acontecimientos y que sean en favor del fútbol vizcaíno siempre. Y hablando de Arenas, de Baracaldo y de Bilbao Athletic, tenemos ya, Josu, el calendario de la primera ref, Grupo 1, División Oeste, llámelo usted como quiera. Y esa primera jornada en la que tenemos dos duelos en casa, Arenas Racing de Ferrol, Baracaldo Cultural Leonesa, y en Zamora juega el Bilbao Athletic. Luego hay que decir que en la segunda jornada, simplemente por citar los dos primeros partidos de cada equipo, Bilbao Athletic, Avilés Industrial, Coria Baracaldo, Pontevedra Arenas, y cerramos el curso, jornada 38, con el Arenas Pontevedra, Baracaldo Cacereño y Cultural Leonesa Bilbao Athletic. ¿Qué te parece más allá de que es verdad que tenemos que jugar contra todos, verdad? Eso sí.
Pues, a ver, siempre tienes que arrancar contra alguien, ¿no? En este caso, los dos equipos que les toca arrancar en casa, como son el Arenas y como es el Baracaldo, pues bueno, no te voy a decir que tengan más responsabilidad que si jugarían de visitantes, porque todos los partidos valen 3 puntos. Pero yo soy una persona que nunca mira el calendario, que me es igual una cosa que otra, porque tienes que jugar contra todos. Y si yo soy un equipo, vamos a decir, pequeño, vamos a decir, me gusta siempre enfrentarme las primeras jornadas con los grandes. ¿Por qué? Porque es más fácil que el grande te pinte la cara en la jornada 15 que no en la jornada 1 o 2.
Ya, y si es en casa mejor, ¿no? También.
Al Athletic. Y esto es aplicable al Athletic. Ya. Que me ha gustado mucho que la primera jornada sea el Barça.
¿Te ha gustado?
Porque es más... En teoría es más fácil que les pillemos un poco descentrados o fuera de forma al Barça en la primera jornada que no en la 14.
Que por cierto, Laporta ha tomado posesión hoy como presidente del Barça hasta 2031. Joder. Que ya sé que es alguien que te cae muy bien. Digo esto, o sea, como añadido, así un paréntesis.
O sea, el Donald Trump catalán ha tomado hoy posesión.
Sí, sí, hoy. Sí, bueno, sí, a lo que estábamos. Calendario, primera ref, decías.
Pues a mí me parece que aquí no podemos ahora evaluar quién... Te puede pegar al olfato quiénes pueden ser los equipos a batir, pues llámese un Mirandés, una Cultural Leonesa, pero yo creo que aquí también va a haber sorpresas de equipos que igual no esperemos que estén arriba, van a empezar bien. Ten en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta que el presupuesto tanto del Arenas como del Baracaldo, el Bilbao Athletic no, porque esos van de la mano del padre Athletic Club, pues van a ser unos presupuestos no muy fuertes comparado con otros clubs que nos va a tocar enfrentarnos. Y ahí sale mucho gallo y mucho gallito, Ponferradina, el Zamora, la UB Logroñés, que también tiene un apoyo económico importante por el mecenas que lo sustenta, el Real Unión de Irún, cuidado, que también tiene capital por detrás. Es que va a ser una liga tan importante que yo creo que desde el primer partido... Es que hay que ir sumando de 3 para lo que pueda venir por detrás. No dejar los deberes como suele pasar para abril y para mayo, que luego andamos echando cuentas en el calendario. Por lo tanto, el calendario me parece perfecto de cómo ha empezado, o cómo va a empezar, y no les ha tocado con esos como les podría haber tocado con otros.
Y ante eso, Josu, es verdad que, como quien dice, el mercado de fichajes se ha abierto hoy, 1 de julio, aunque ya tanto Arenas como Baracaldo han incorporado varios jugadores. ¿Cuál crees que deben de ser los objetivos de tanto de Arenas como Baracaldo? ¿Comparten el mismo de la permanencia o el Baracaldo, quizás después de la gran temporada que realizó la temporada anterior, debe dar un paso hacia adelante y apostar por el playoff?
Pues a ver, el Baracaldo esta última temporada se ha quedado ahí en un tris. Bueno, se han quedado, que se quedaron en el campo a esperar a ver lo que pasaba con el Pontevedra, porque estaban en ese momento clasificados. Luego las ilusiones se fueron abajo. Pues yo creo, particularmente pienso que el Arenas nos va a vender la permanencia, cosa lógica, igual que el Barakaldo al principio. El Barakaldo al principio no va a decir que va por otras miras, pero yo creo que el Barakaldo tiene que aspirar, hombre, otra vez a pelear.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Yo creo que hasta su propia afición, el discurso de la permanencia.
A mí ya, yo creo que igual ya no les vale.
Después de las dos últimas temporadas en Primera Federación.
No, pero ya no solo eso, Markel, sino que esta última referencia es donde han batido el récord de puntos. Sí. Es decir, que claramente van a más.
Yo creo que
yo creo que se les va. A ver, yo no sé si lo de exigir es una palabra demasiado gruesa, pero vamos, que va un poco más por ese perfil, ¿eh? Lo de la permanencia, Josu, Markel y yo no te lo vamos a comprar, ¿verdad, Markel? No se lo compramos. No,
y yo creo que muchos socios del Barakaldo tampoco.
Sí, pero es lo que van a vender, ¿eh? Tú vas a, antes de empezar la liga, ¿alguno de vosotros veis algún entrenador vendiendo, vamos a ir a por el ascenso ya desde la primera jornada? No.
Bueno,
no,
hombre, es cierto que tampoco está prohibido, ¿eh?
Es cierto que quizás claro, con el presupuesto del Barakaldo no, pero equipos como la Cultural y Deportiva Leonesa o el Mirandés sí que deben vender desde el principio de temporada, sí, que van a por el ascenso directo.
Eso sí, eso sí. Pero los nuestros, ninguno te va a vender. ¿El Bilbao Athletic iba a decir que va a ir a jugar el playoff? Pues no. No, y esperemos que Bilbao Athletic dé otra cara diferente a la que dio el año pasado, porque los tres, ayer creo que lo comentábamos, Menti, que los tres clubs tienen un denominador común, que es una reestructuración, quizás más en Arenas y en Barakaldo de plantilla que en el Bilbao Athletic, porque más o menos se conocen. Pero a Arenas y al Barakaldo están llegando jugadores pues de distintas procedencias, porque han tenido muchísimas, muchísimas bajas. Por lo tanto, yo no sería tan osado en decir nada hasta no ver cómo empiezan a funcionar los equipos en pretemporada y en los primeros partidos de liga. Pero lógicamente, por población, por socios, por potencial, el Barakaldo sí debería intentar pelear por playoff, y en cambio el Arenas modestamente pues mantener la categoría. Pero este año también han vendido eso, pero menudo pedazo de temporada que se ha cascado la arena.
No, ha sido espectacular. Y luego yo volviendo, y por cerrar el tema este del Barakaldo o de los equipos que puedan tapar quizá, ¿no?, un poco ese objetivo, yo entiendo que vayas de una manera un poco más cauta, sobre todo para no pillarte los dedos, ¿no? Clubes que puedan decir, no, el objetivo sí o sí es el playoff, es el ascenso. Claro, si luego sale medio mal o muy mal las cosas, claro, pues evidentemente te pueden decir, oiga usted, que este día dijo lo que dijo, ¿no? A ver, que es verdad que desde ese punto de vista te cubren las espaldas. Así que podría entender el hecho de que se dijera solo lo de la permanencia. Pero lo que estamos diciendo, Markel, ¿verdad?, es que parte importante, diría yo, de la afición del Barakaldo dirá, bueno, hay que empezar ya a pensar más arriba. Y yo voy a recordar que hace, pues yo no sé, igual te acuerdas tú mejor que yo, Josu, que estuvimos además ahí en la fábula con el Presi, y que ya nos habló él mismo, ¿eh? Yo no sé si fue pregunta o él mismo sacó el tema de lo de la segunda división. No puso plazos, cierto es, pero sí que ya habló que era un objetivo que estaba instalado en el club. O sea, esto tampoco nos vamos a engañar.
Sí, sí, dijo Ricard Arana, era un objetivo que tenían a largo plazo, el poder volver al Barakaldo a la segunda división A, o como la llamen ahora, porque no hacen más que cambiarle nombres comerciales, ¿eh? Pero vamos a darle tiempo al tiempo, ¿no? Yo creo que el Barakaldo, por tradición y por historia, pues sí que podría ser un equipo de segunda división A, pero claro, es que hay muchos, muchos equipos que tienen la misma aspiración y que es muy difícil entrar en ese otro mundo, ¿no?
Ahora nos recuerda Markel el calendario en segunda ref, que vamos a ser el grupo 1, no el 2. Esto también nos lo cambian, Josu. Digo, para que estemos atentos en Libre y Directo el año que viene. Ya. Segunda ref, grupo 1. Tenemos 5 equipos: Guernica, Morevieta, Sestao River, Baskonia y Porto. Y lo que decíamos, yo empiezo por ahí, ahora enseguida nos recuerda Markel el calendario: Arenteiro, Porto. Y aquí tenemos problemas con el Arenteiro. Cuéntanos, que estás a todas, Josu.
Pues sí. El Arenteiro, por los pobres hombres, se van a comer 2 descensos seguidos, y es más, a mí me llega información que igual hasta desaparecen, porque claro, tú vas a jugar, te descienden administrativamente a la tercera gallega, allí vas a sufrir un deterioro la tercera gallega, porque claro, lógicamente, o hacen un grupo de 21, o al que se libró por los pelos, lo van a descender, para que llegue un equipo moroso, vamos a decirlo así. No sé qué decisión tomará la Federación Española y la gallega. El Arenteiro, creo que aparte de las deudas que mantiene con la Seguridad Social y con los jugadores y con Hacienda, pues creo que para poder competir tiene que poner, no sé si son unos 80 y tantos o 90 y tantos mil euros, que parece ser que el presidente nuevo que ha entrado está dispuesto a avalarlo. Pero una cosa es decir, estoy dispuesto,
y otra cosa ponerlo.
Es hacerlo. Claro. Eso es. O sea que el futuro del Arenteiro no está ya en la segunda red. Ahora andan ahí pujando por la plaza. Claro, creo que si no cambia la cosa, todos los que opten, hay un baremo ahí que no sé cómo va, es un poco engorroso. Creo que tienen que asumir la deuda que tiene el Arenteiro y ponerla para que les funcione la plaza. Hablaban que el mejor situado puede ser la Unión Popular de Langreo. Pero bueno, esto cambia de la noche a la mañana. Sí, sí. Y depende de las afinidades que tengas con el que toque el botón. ¿Eh? ¿Me entiendes por dónde voy?
Sí, perfectamente.
Pero recordar cómo llegó el equipo de Piqué, cómo llegó al fútbol profesional. Y pues un equipo, el Arenteiro, pues que si está ahí será porque no han hecho bien las cosas. Ni voy a llorar por ellos, ni me
no,
voy
no, lo a que pasa, que a ver, la cuestión, pareja, sí, pero es saber quiénes forman ese grupo 1 de la segunda ref, donde, insistimos, claro, tenemos 5 equipos vizcaínos. Y además, Markel, es que el Arenteiro iba a ser el primer rival del Portu, ahí en Galicia, jornada 1, y la jornada 2 iba a visitar al Baskonia.
A Artunduaga, eso es. Y lo que también hay que hacer especial mención es que el equipo que entre, ya sea de la zona gallega o cercana geográficamente tanto a la comunidad autónoma vasca como a Asturias, jugará en el grupo número 1. No se modificarán los grupos geográficamente. El sorteo de la votación del calendario ya se realizó. Y jugará en ese grupo número 1. Y si os parece, vamos a comenzar a repasar.
Sí, las dos primeras jornadas y la última, por ejemplo.
Exacto, porque en la primera jornada tenemos ese Arenteiro-Portugalete que mencionabas anteriormente, Mendy. Después, el Guernica, que recibirá al Bergantiños. Baskonia y Sestao River viajarán a Ourense y Rayo de Cantabria, respectivamente. Y el Amorebieta recibirá al Arosa. Por otro lado, en la segunda jornada, el Guernica viajará a Arosa. El Baskonia recibirá al Arenteiro, que le mencionabas tú también, Mendy. Y por otro lado, el Amorebieta jugará ante el Bergantiños fuera de casa, Portugalete en la Florida ante Compostela y Sestao River recibirá en casa al filial del Oviedo. En cuanto a la última...
Al Oviedo Vetusta, a mí me hace mucha gracia ese nombre. Josu, Oviedo Vetusta.
Sí, sí, no, Vetusta se llamó antiguamente.
Sí, sí, sí.
Se llegó a llamar Oviedo B y ahora la denominación que han cogido pues es Oviedo Vetusta. Lo mismo que Celta Fortuna, acuérdate.
Sí, exacto.
Un nombre antiguo, yo no lo sabía. Lo de Fortuna venía por algún nombre antiguo que había tenido el filial o algún equipo relacionado con Vigo. Pero bueno.
Ya, ya. Y estamos en la última jornada, Markel.
Exacto.
Jornada 34ª, que aquí son
eso
menos
es,
equipos.
En la que el Baskonia recibirá en casa al Llanera, el Amorebieta al propio Oviedo Vetusta, Sestao River en las Llanas al Coruso y Guernica y Portugalete viajarán. El Guernica lo hará en Areitio ante el Eibar B y el Portugalete terminará ante el Compostela. Y una vez repasado el calendario, Josu, quiero lanzarte una pregunta que nos lanza un oyente y es que nos pregunta qué equipos vascos jugarán la Copa Federación en esta zona vasca. A mí, si no me falla la información, tienen su plaza asegurada tanto Sestao River como Leioa, ¿verdad?
Sí, sí. Esos tienen ya asegurada la plaza y luego, claro, la Copa Federación, luego hay equipos que se tienen que apuntar en cada territorio. Y a veces ocurre, por ejemplo, la territorial, nuestro grupo cuarto de tercera. Pues si se apuntan 4 o si se apuntan 2, harán un partido y el que lo gane jugará. Pues ha habido veces que ha habido 3, 4 equipos, entonces tienen que formar ahí pues una pequeña liguilla, una pequeña eliminatoria. Pero lo que tú dices, de momento esos son los que están seguros en jugar la Copa Federación.
El otro día Nando Alonso nos adelantaba que el Derio sí que iba a disputar esta Copa Federación, así que ahí tenemos ya uno de los equipos que está apuntado.
Uno de los que se va a apuntar, sí.
Sí, sí. Exacto.
Normalmente no se suelen apuntar mucho porque son más gastos que ingresos.
Claro.
Pero es verdad sobre que el todo, premio para
sí, ya, el... pero el premio, tú lo dices, hay que llegar a ese premio.
Claro.
Es verdad que para Derio Leioa puede asomarse complicado, pero para un Sestao River, por ejemplo, no creo que sea un... Yo creo que es un premio factible y es jugar la Copa del Rey.
Sí, lo que pasa es que ya sabéis también que hay entrenadores y, bueno, pues hay que entender también la planificación que haga cada uno de los clubes que dice, bueno, ya, pero yo bastante tengo con la Liga como para meter más partidos a esto, ¿no? Esto es cada uno la opinión que tenga y la planificación, ni más ni menos.
El premio tiene, si tú y yo entras en la fase nacional...
Claro, pues por eso.
Y llegas a semifinales.
Que sí, que sí.
Cuatro semifinalistas... ya tienen el paso directo al sorteo de la Copa, pero hasta ese momento hay que dar unos cuantos pasos y que pueden ser gastos, que te puede tocar en un sitio, te puede tocar en otro.
Bueno,
entonces, bueno,
que estaremos pendientes, ¿verdad, Josu, durante todo el año el curso en libre directo? Vamos a hacer una pausa, Markel, y mantenemos a Josu porque queremos hablar de un Mundial donde ya tenemos, pues eso, clasificadas, además de las que hablábamos ayer, tenemos a Noruega, a Francia y a México. Pausa y seguimos.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Óptica Lázaro está adherida al Plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Jata 600 Aseguro Act, tu seguro de referencia en Munguía. Correduría de seguros, contrato cercano al cliente y precios muy competitivos. Gestión de particulares y especialistas en seguros de vida, médicos y de ahorro. Jata 600 Aseguro Act, en Aita Arrupe 10 Munguía, detrás del Centro Médico Villaluisa y en jata600.com.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Las 2 y 10, seguimos en nuestro Oye, ¿cómo va? Con la compañía de Josu Zurrunzaga. Y después de hablar del fútbol vizcaíno, vamos a irnos fuera de nuestras fronteras. De hecho, vamos a cruzar el charco y nos vamos a un Mundial que, Josu, estás siguiendo al dedillo, ¿verdad? Todos los partidos, no se te escapa uno.
Bueno, algunos sí se me han
escapado. Pero bueno, si no...
Los he grabado.
A eso iba yo. Si se te escapan en directo, ya caerán vía grabación.
Pero luego, antes de verlos, me informo de cómo ha sido el partido y si ha sido un bodrio, como están siendo muchos.
Lo pasas otros. Rápido.
No, lo paso
con
no,
el mando.
Pasas directamente de verlo.
Está bien, hay que ser práctico, ¿verdad? Que hay muchas cosas que hacer, sí, como para perder el tiempo en partidos infumables. Bueno, la cuestión es que ayer tuvimos tres partidos interesantes. Yo el Noruega-Costa de Marfil no lo pude ver, Markel, ¿verdad? Porque teníamos la gala de las emisoras.
La celebración.
Cosa que también es aplicable a Josu, por cierto, porque estuviste ahí, en la sala BBK.
Sí. Yo vi un ratito al final.
Ya, bueno, eso, 2-1.
Los últimos 20 minutos.
Así. Con el gol de un tal Haaland, que yo no sé, el remate es un poco raro, ¿no? Porque los goles sí que los he visto. Y yo no sé si quiere parar y luego la pega ahí un poco raro.
Yo
bueno,
creo
el caso
que
es
que no termina de golpear bien.
Yo creo que pone el pie simplemente para asegurar. Es mi impresión.
Sí, lo que pasa es que la dirección va un poco hacia el portero, pero bueno, es verdad que tenía distancia suficiente y de hecho ahí está el quinto tanto, por cierto, porque vaya cracks tenemos ahí en el Mundial, dándolo absolutamente todo. Noruega 2, Costa de Marfil 1. ¿Qué decir de Francia? 3-0 a Suecia, con 2 de Mbappé, que está también luchando por el pichichi del Mundial, pero además también en el ranking histórico. Exacto, está a 1 de Messi.
Yo pensaba que en este Mundial iba a superar ya tanto a Messi como a Klose, pero es que ha dicho Messi que en este Mundial no, que ya se esperase al siguiente, porque también ojo el arranque del argentino en este Mundial.
Y todavía tiene que jugar 16avos
ante Messi, Cabo Verde.
Claro, por eso digo.
A priori parece un rival contra el que puede anotar más que algún gol.
Sí.
Y yo también quiero hacer una pequeñita pausa aquí en Francia, porque ayer, escuchando tanto a ti como a Josu, escuchaba a Josu que decía que no veía a ninguna selección.
Prepárate, Josu, que creo que viene palito, Creo que viene palito.
Exacto.
Que no vais a hablar de Holanda, vais a hablar.
No.
Mira, estamos contentos porque Koeman se marcha.
Sí, eso es.
Estamos ya, por lo menos nos hemos quitado ese lastre.
Ya era hora.
Iba a decirte es que ayer comentabas que no veías a ninguna favorita ser realmente favorita y demostrarlo. Yo creo que Francia, más allá de ese primer partido ante Senegal, yo creo que solamente por lo diferencial que es ofensivamente, para mí hoy mismo es la principal favorita para llevarse este Mundial.
Bueno, yo sí que es una de las favoritas, pero ya sabes que ahora no hay margen de error, porque no ha tenido un partido, no voy a decir de 90, ni de 70 ni de 60 minutos buenos. Lo único que tiene tanta pegada
es que no hace que falta.
Los rivales es que... los anula.
Pero Josu, que no le hace falta 60 minutos ni...
Sí, que sí, o sea, que sí.
Que es que vamos, es que tiene una delantera con que es algo realmente impresionante. O sea, es que pero estamos hablando de Mbappé, partido... de Dembélé, de Olise, de Doué, de Barcolá, de Thuram, de Cherki. O sea, es que es una cosa bueno, absolutamente... tremenda.
Cherki es el que le va a buscar los botes de agua al vestuario.
Ya, ya, sí, sí, por eso, sí, comparado con los demás.
Que es un buen jugador, ¿eh? Pero sí, sí. A ver, pegada, claro que tiene pegada, pero espérate que se encuentren enfrente con otro con el que no puedan tener tanta pegada y les pongan en problemas.
Va a ser Paraguay, ejemplo, sábado a las 11.
Que se llama Marruecos, por ejemplo. Si es que los dos se llegan a enfrentar dentro de poco, ¿eh? Mm. Ahí sí que pueden saltar chispas, por supuesto. Que Francia es una selección, una de las candidatas al título, pero para mí es mucho, mucho más candidata que Brasil, ¿eh? Mm. Y para mí Argentina, incluso Colombia, también las meto en ese ramillete, ¿eh?
Inglaterra, luego, que pues, tú siempre tiras para el fútbol británico.
Sí, no, Inglaterra, pues hoy se puede producir una gran cagada.
Frente sí, al luego lo revisamos.
¿Eh? Histórica, sí. A Inglaterra me gustaría que quedarían campeones del mundo, ya lo sabes tú.
Sí, lo
pero
sé, lo
soy
sé.
Consciente, soy consciente de que eso no se va a producir, ¿eh? Por harto dolor de corazón.
Bueno, es mejor que vayas pensando el no soy, y así ya lo tienes. Sí, sí, sí. Bueno, y luego tampoco he podido ver el México-Ecuador y aquí sí que os tengo que confesar que no he visto ni los goles. O sea, de México-Ecuador no he visto absolutamente nada. Así que...
Yo he visto el primero de Quiñones y es un auténtico golazo, ¿eh?
Y lo que sí sabemos, y ahora sí que quitamos la sonrisa de nuestra cara, Márquez, es que ha habido 3 muertos en las celebraciones en México, ¿eh?
Sí, eso es. Informaban las autoridades mexicanas de la muerte... de 3 personas, de 2 mujeres de 48 y 19 años y un hombre de 44 años, que ha sido la causa de la muerte. Murieron por asfixia durante esas celebraciones después de la victoria que comentamos de México ante Ecuador.
Bueno, pues terribles noticias, ¿no? Desde
ahora
México.
Ahora que has comentado, Marc, los goles de México, el primero fue un golazo de Quiñones, pero el segundo fue otro golazo igual o superior a él. Y además lo ha marcado uno que conocemos nosotros mucho, Raúl.
¿Eh? Sí, Raúl Jiménez Raúl ha marcado Jiménez, el gol, sí, eso, es verdad.
Que ya lleva, me parece que ya lleva 3 en el Mundial o por ahí.
Sí, ¿eh? 2 o 3, ¿no? O sea, no sé cuántos son.
Segundo gol también un golazo. Y México, pues de momento le está yendo, no juega mucho, pero es un equipo muy combativo y es un equipo en el que es muy difícil hacerle goles y luego más. Cuando vengan complicaciones de igualadas en el marcador y en el juego, espérese usted... ¿Qué pasa con ese señor que suele andar por el centro del campo con un silbo en la boca? ¿Eh?
Y una México, que imagino que lo sabrás, Josu, que en caso de que tu Inglaterra gane hoy a las 6 sí, sí. a la República Democrática del Congo, es México quien la espera ya en octavos de final.
Pues que esperen sentados.
Bueno, pues vamos a poner ya en antecedentes para estas próximas horas. Tenemos, como bien decías, Markel, el Inglaterra-Congo a las 6... el Bélgica-Senegal, 10 de la noche, y a las 2 de la madrugada, Estados Unidos-Bosnia. Así que cuéntanos rápidamente lo que esperas.
Pues yo lo que espero en el último...
Quedar Inglaterra, ya lo sé.
No, en el último que has comentado, Estados Unidos-Bosnia, que pasen los bosnios. Tengo unas ganas de quitarme del medio a los americanos, no veas tú.
Bien.
Pero bueno, ya veremos. Como el partido se ha igualado, creo que harán todo lo posible porque siga adelante... Estados Unidos. En el Inglaterra-Congo, pues bueno, a ver, es una caja de sorpresas. Congo, a pesar de que no suene muy rimbombante ese país futbolísticamente hablando, hay que decir que los jugadores de la República Democrática del Congo, todos, nadie, o sea, ninguno juega en su país. Y muchos de ellos juegan en Inglaterra. Y juegan en Bélgica, juegan en Francia. Y a mí me parece que tiene, no es un conjunto de estrellas brillantes, pero sí que es un equipo que te puede ganar a cualquiera. Inglaterra, pues tiene pegada, buscan demasiado a Harry Kane. Para mí el centro del campo no tiene mucho fútbol. Anderson, Declan Rice, pero bueno, es otro tipo de jugadores. No son jugadores esos combinativos, son de llegada, son de fuerza, son de balón parado. Y vamos a ver lo que pasa. Les he visto últimamente un fútbol un poquito lento y como no le pongas ritmo, el contrario se te va a replegar. Y en cualquier contra te pueden pintar la cara. Por eso te digo que yo quiero que pase Inglaterra, pero no las tengo todas conmigo.
Ya, y luego el Bélgica-Senegal. Que a ver, porque Bélgica, yo he visto algún partido, pero a ratitos. Tampoco he visto mucho al conjunto de Rudy García. Me deja muchas dudas, la verdad.
Sí, yo creo que Bélgica es la eterna promesa, porque siempre tiene buenos jugadores. tiene dos porteros fenomenales, como son Courtois y Lammers, el del Manchester United. Sí. Y Senegal...
Senegal es un equipazo, ¿eh? Yo, de hecho, me apuesto a Senegal para el partido.
Pues, a ver, es que es difícil decantarse, porque es que Bélgica tiene buen equipo, Senegal también, y cualquier detallito puede hacer que se ponga la balanza a favor de los... A mí, si me dices que se ha puesto por alguno de los dos, yo, pues, no sé, apostaría igual porque habría prórroga, porque les veo dos selecciones muy, muy potentes.
Ya. Bueno, lo que sí tenemos de cara, ¿no? A octavos de final, conformados tres partidos. Sábado a las 7, Canadá-Marruecos. A las 11, Paraguay-Francia. Los dos ganadores se medirían en cuartos de final. Y luego tenemos el domingo a las 10 un muy bonito Brasil-Noruega. Pero ya hablaremos de esto, ¿eh? Ya el viernes os pondremos en antecedentes de cara al fin de semana. Y luego México, que está esperando rival. Que está esperando rival, como decía Markel, que puede ser Inglaterra, bueno, Inglaterra-Congo, ¿no? El lunes, bueno, la madrugada del domingo al lunes a las 2 de la mañana. Pero ya digo que el viernes ponemos todo en orden.
Un pequeño inciso de lo que habéis estado comentando de Mbappé, de Messi. Yo creo, no sé, si no ocurre nada raro, no sé, yo creo que igual Messi es el que más opciones tiene a quedar el máximo goleador. Porque si te fijas un poquito el recorrido que tiene, si no la lían, pues es que son todo panchitos. Si ganan a Cabo Verde, le va a tocar con Australia o Egipto. Y luego por debajo viene un Suiza-Argelia y un Colombia-Ghana. Por eso te digo yo que es más perspectiva de que Messi pueda hacer goles que no Mbappé, porque a Francia, Marruecos, se lo puede quitar del medio si se enfrenta.
Eso es cierto, pero bueno. Y también es aplicable, por cierto, a lo que estamos hablando, que también se está dando muchas vueltas, ¿no? Al ranking histórico de goleadores, como está ahí Messi, Mbappé. Exacto. Claro, Klose se ha quedado en el camino, pero claro, aquí lo que hay que valorar es cuántos partidos ha jugado cada uno. Porque claro, ahora con estos mundiales dentro de poco va a haber pues 75 partidos por selección en cada mundial, porque sí, estamos yendo a más.
Uno está acabando su carrera y Mbappé, vamos a decirlo, casi la está empezando.
No, sí, ¿no? Sí, pero lo que me refiero es que ambos han superado a Klose, pero claro, es que hay que mirar eso, ¿no? Los partidos que ha jugado cada uno. Claro, es que no es lo mismo marcar esos goles en 10 partidos que en 20. Eso es evidente también.
No, eso es así. Y espérate que en el próximo Mundial no les debo poner 64.
Claro, pues por eso decimos que cada vez hay más partidos, con lo cual más opciones de que haya goleadores, pues eso, con un número alto. Pues nada, Jusun Zurunzaga, hemos pensado, Marquín, y yo, ¿verdad?, que mañana te vamos a dejar descansar, pero a cambio, el viernes vas a hacer doblete, vas a entrar con nosotros en esto
como
del
Messi,
Mundial.
Doblete como Messi.
Doblete como Messi, eso es, o como Mbappé ayer, eso.
O como Kane esta tarde.
O como
tarde,
Kane, bueno, a ver qué es lo que pasa. Digo, lo que...
Ojos lo vean.
Espacio de Mundial y vamos a sacar un ratito la gabarra. Pero un ratito,
vale,
tampoco va a ser...
Hay que darla un poquito ya de...
Un paseo,
sí, porque...
Un paseíto.
Claro, el lunes ya empiezan las pruebas médicas, empieza un poquito todo a funcionar.
Ya poco a poco coge color rojo y blanco.
Y para ir sacando también la gabarra. Vale, así que nada, Josu, hasta el viernes será. Un abrazo.
De acuerdo, chicos, venga.
Agur,
Josu. Y por cierto, Mendy, antes de hacer un breve alto en el camino, nos pregunta un oyente que qué ha pasado con el fondo de inversión de Gasol en el fútbol femenino y que cuál es la postura de la directiva del Athletic. La realidad es que desconocemos la postura de la directiva del Athletic, pero la otra realidad es que es cierta que la Liga F ha aceptado este fondo de Gasol, pero que el Real Madrid ha anunciado hoy a la mañana que no participará en este acuerdo de inversión entre la Liga F y Gasol 16 Ventures. Así que queda ahí en el aire ver si la junta directiva dirigida por Jon Uriarte aceptan este fondo de Gasol, en el que dicen que apostarán por el fútbol femenino y dotarán de poder económico a los diferentes clubes de la Liga F.
Sí, bueno, esto es una especie de CVC, ¿no? Lo que
exacto,
se ha hecho con los clubes
así
masculinos,
que,
vamos.
Es cierto que si el Athletic continúa la línea que marcó con el CVC, pues entendemos que no aceptaría este fondo de Gasol, pero como desconocemos cuáles son los detalles y los pequeños detalles que tiene este fondo de Gasol, no tenemos ahora mismo constancia de cuál es la postura de la junta directiva del Athletic. Ahora sí, Mendy, momento de hacer...
Hacemos una pausa y vamos ya a hablar de béisbol, porque tenemos ya con nosotros a Kepa Pocero.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737. Diputación Foral de Vizcaya.
Pues sí, que seguimos aquí, Markel, en nuestro Oye Cómo Va. Y que tenemos a Kepa Pocero, que tiene a bien visitarnos todos los veranos. Kepa, arratsaldeón, bienvenido un día más. O un verano más, en este caso.
Arratsaldeón, Kepa.
Arratsaldeón, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues nada, que vamos a hablar... Bueno, primero en lo personal. Y antes todavía, recuerdos y todo esto para bienes de Beñat Gutiérrez. Que dices que no puedo estar, tengo que fichar en casa,
buen amigo,
y no me puedo quedar.
Un buen aficionado, sí.
¿Cómo? Y además paga religiosamente
su carnet de socio,
ahí para veros. Sí, sí. Y,
un buen aficionado.
Y este año voy un poquito menos, tiene sí. ahí la agenda un poco más apretada, pero ya sabes que está siempre con vosotros.
Sí,
oye,
estoy seguro.
Pues saludos para Kepa. Bueno, y ahora en lo personal, Markel, escucha lo que voy a contar aquí. 33 años lleva este señor en el banquillo. Y 49 el año que viene, 50 por tanto en el club. Esto es así, Kepa. Sí, ¿verdad?
Así, así es.
Es así,
¿no? Has acertado.
No estás mintiendo, Mendy, no estás mintiendo.
Y ahora es cuando nos va a decir que sigue esperando que alguien le releve en el banquillo.
Hombre, es que no tengo otro remedio que
porque
decir.
Todos los veranos llegamos a la misma conclusión. Eso no es verdad.
Sí, sí, es así. Yo creo que desde que la primera vez que llegué aquí dije lo mismo, sigo diciendo lo mismo y parece que seguiré diciendo lo mismo,
¿no? Se lo lanzamos a los oyentes, ¿no?
Si a alguno, ver si alguien, si alma caritativa, alguien que entienda esto de béisbol, que quiera ser entrenador, Kepa.
Bueno, vamos, hemos mejorado respecto del verano pasado, del junio, el julio pasado. Digo mejorar porque, bueno, por fin uno de los compañeros que he tenido en este crucero estos últimos años por fin ha sacado el título de nivel 3,
ya.
Que es el primer obstáculo que teníamos, tener a alguien con titulación nacional. Por fin Sergio se lo ha sacado, lo tenemos ahí. Alguien, por lo menos en cuanto a titulación, ahora le falta que diga, que dé el paso y diga, esto para mí. Eso por una parte, y por otra parte, este invierno se apareció un técnico venezolano.
Yeah.
Claro, tiene la parte de la no homologación de los títulos, pero que nos está ayudando toda la temporada. Y yo creo que si las horas no cambian y todo va como está previsto, serán los recambios de Kepa en breve.
En breve, bueno, lo del breve... Puede bueno, ser 10 sí. años, igual es el breve.
Hombre, espero que no, porque...
Otros 35, no.
No, estaré ya muy gaga.
Pero es verdad que, a ver, todo esto se puede explicar desde dos perspectivas, ¿no? Una de ellas es, evidentemente, no hay más, con lo cual, pues que siga este hombre ahí en este banquillo. Y otra es que, oye, es que lo hace tan bien que ¿para qué vamos a pensar en un sustituto? Y de hecho, vamos a decir que habéis terminado la fase de clasificación terceros, que ahora estáis en esa segunda fase también terceros, por detrás de Marlins, que lleva un 15-1, y de Astros, que lleva un 8-6, vosotros 7-7 en esa tercera plaza. Luego Toros, el equipo de Iruña, 4-10, e Iravia, quinto, que es el rival de este fin de semana, que lleva 2-12. Marlins, por cierto, que he citado yo el 15-1 y ese 1, ¿qué? ¿Qué pasa?
Es nuestro.
Pobre. Esa derrota de Marlins Tenerife, del casi intocable equipo canario.
No, es un. De hecho, aparte de esa estadística que pones encima de la mesa, decirte que creo que, si no estoy equivocado, llevaba dos temporadas sin conocer derrota. O sea, dos años en que todo ha sido un paseo para ellos. Y sí, pues les hemos roto esa racha. Yo creo que lo que más daño. Porque evidentemente ellos están clasificados para el playoff, no tienen ninguna duda, pero yo lo que es la pupa del sábado pasado, yo creo que estaba en la rotura de esa racha.
¿Ves, Marque, lo que te digo? Que todo tiene que ver con el buen trabajo de Kepa Pocero en el banquillo.
Exacto.
Así que no tiene sustitutos. ¿Cómo los va a tener?
Claro. Y mira, y yo hablando de sustitutos, de todos los años que llevas de entrenador, Kepa, en el Sunny de béisbol, yo quiero preguntarte cómo encuentras la motivación cada verano para enfrentarte a la temporada.
Bueno, no sé, yo creo que es un poco el haber asumido, en el día que lo asumí, y ahora me da como mucha... me daría tristeza, pereza, no sé cuál es la palabra, que muriese en mis manos, ¿no? Yo creo que la figura del técnico es básica. Como no hay más técnicos, como decía Fernando, pues bueno, pues yo creo que a los directivos no les queda otra opción que asumir mi rol de entrenador. Pero por otro lado, también a mí en lo personal, después de tantas horas, tantos sudores, tantas alegrías y tantos sufrimientos también, que desaparezca, que muera un poco el proyecto, pues me hace un poco... Porque las ganas de dar un paso atrás y mantenerme en el club, por supuesto, pero en otras labores, siempre están ahí. Entonces, cuando llega ese punto de arrancar, que siempre es una pereza arrancar cada pretemporada, yeah, pues yo creo que la reflexión, o lo que más pesa, es eso. Dices, joder, voy a pasar a la historia como el técnico con el que murió la organización, el equipo, ¿no? Yeah. Entonces, eso es lo que me mantiene.
Ya, ya. Bueno, de todas maneras, hombre, a la vista está, los datos de estos años es que se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Que ya sé que no solo es aplicable a ti, sino a todos los que trabajáis en el club, pero que, a ver, hay una base firme, entiendo, para que esto siga adelante.
Hombre, yo creo que sí, que evidentemente hay un montón de nombres detrás mío, de compañeros que han hecho el camino conmigo, o sea, no estoy yo solo, ni el aspecto deportivo, como he nombrado antes a Sergio, otros que han estado echando un cable, y sobre todo el trabajo de administrativo, de directivo, de reuniones, de Fernando, Óscar, José, bueno, un grupo de humano con el que me arropo y que tienen que contar indudablemente en el buen hacer de estos décadas de béisbol vizcaíno.
Y durante tantos años, ahora mismo, ¿en qué punto considerarías que está el proyecto del Sunny Baseball? ¿Considerarías que es un proyecto que está en crecimiento?
Es difícil crecer. Yo creo que para nosotros es un éxito mantenernos en lo deportivo y en lo organizativo, ya es un éxito. Crecer, pues la verdad es que ha llegado estos últimos años la emigración de Latinoamérica, que es donde hay mucha implantación de este deporte, pues sí que es verdad que ha crecido en nuestro Realde, pero luego eso no se refleja tampoco en las categorías inferiores, niños y niñas que se acercan a nosotros, ¿eh? Desgraciadamente, nuestro atleti y nuestro fútbol se come todo, incluso a esta gente que viene con otra cultura de otros deportes. Si recorres los campos, yo pues veo mucho Recalde, ¿no? Porque está nuestra instalación allí, ya está, hay unos cuantos clubs que se mueven a nivel de fútbol, y ves los niños y niñas de categorías infantiles, ¿sabes? Y hay un porcentaje altísimo de migración. O sea, y si eso lo trasladas a nuestro deporte, pues evidentemente no tiene nada que ver. Sí que se acercan, pero no en esos números tan grandes como se acercan al fútbol.
Sí, sí. Bueno, yo quiero volver a la victoria sobre Marlins, porque siempre es mejor hablar de cosas positivas, y a mí me parece, lo decías tú, ¿no?, que llevaban dos años los tinerfeños sin perder un partido, y ahora con ese 15-1, pues bueno, el otro día con el 6-5 y 2-11, es verdad que el otro partido lo ganaron claramente, pero aquí nos quedamos con lo que nos gusta, y es ese 6-5. Yo quiero que nos valores un poco lo que fue el partido y cómo se consiguió lo que parecía, yo no sé si imposible o casi, que es ganar a este auténtico equipazo.
Pues mira, Fred, además con nuestro sistema de competición, ya es que cada fin de semana jugamos dos partidos, solemos rendir mejor en los primeros partidos, que es en el que nos dieron bien. Por eso fue extraño, yo creo que fue un poco en nuestra visita allí hubo algún desencuentro, piques deportivos y tal, y yo creo que los jugadores tenían ahí como esa espinita clavada, ¿no? Ellos le pusieron un plus, las cosas rodaron bien, yo creo que nuestro ataque funcionó frente a una defensa de ellos, que es, yo creo que, su factor más sobresaliente, su defensa, y nuestro ataque funcionó y nuestra defensa pues estuvo a la altura. Tenemos una defensa, yo creo que nuestro juego de defensa es bastante aceptable durante toda la temporada. Tenemos algunos picos en cuanto al aspecto ofensivo, y yo creo que eso, un poco el cúmulo de las dos, de la unión de la faceta defensiva y el ataque, nos hizo que nos pusimos muy pronto encima, y yo creo que ellos no supieron reaccionar, o no nos vamos a quitar méritos, estuvimos muy acertados. Bueno, de hecho, para quien conoce nuestro deporte, en la octava entrada nos empataron. Íbamos 4-2 durante todo el partido. En la octava empataron el juego. En la novena se pusieron en la parte alta de la novena se pusieron 5-6. Fuimos capaces de, que fue un golpe duro, evidentemente, fuimos capaces de empatar el juego y tuvimos que irnos a entradas extras, que es donde conseguimos hacernos con el partido.
Una de las razones que has expuesto es la de que podía haber un pequeño pique de lo ocurrido allí, y a mí esto siempre me ha llamado la atención, ¿no? El cómo juega la psicología a favor, en este caso, pues un equipo que en principio es el que no tiene todo a favor, ¿no? Precisamente para poder ganar, pero cómo acude a ese aspecto psicológico para ganar, ¿no? O, por ejemplo, podemos acudir también a cuando, bueno, pues equipos o selecciones juegan en casa y ese plus, ¿no? Ya estamos viendo en el Mundial. Es decir, ¿cómo podríamos conseguir que psicológicamente un equipo se pusiera en ese modo? Modo anfitrión sin serlo, modo pique sin que haya habido un pique. ¿Esto es posible? Yo siempre me lo pregunto, de verdad, ¿eh? ¿Cómo se podría conseguir eso?
Yo no sé. La verdad es que la cabeza del deportista es complicada. Yo llevo muchos años gestionando un grupo humano y la verdad es que te encuentras de todo tipo de cabezas, ¿no? Hay gente que es muy fuerte, hay gente que lo lleva, gente que lo administra muy mal. Las frustraciones les generan pues verdaderos agujeros, y eso en el rendimiento se nota. Supongo que, bueno, los deportes de élite, los equipos de élite, todos tienen su psicólogo, su psicóloga, ¿no? Un profesional que les conduce un poco, que sabe gestionar esos momentos para el deportista.
Pues, hombre, ¿qué haces tú de todo, no? Bueno, entrenador, claro, psicólogo, sí. Y lo que haga falta, ¿no?
Por eso te decía que, claro, evidentemente, seguramente que alguien que maneje esos campos, pues puede hacer reaccionar antes al deportista, que lo puedo hacer yo.
Que, por cierto, ¿de qué presupuesto hablamos, del club?
Pues en torno a 180.000 euros, por ahí será, de todo el club, ¿eh?
Sí, no, a eso me refiero. Todo.
Hombre, evidentemente el porcentaje grandísimo
se va para el entrenador, esto ya lo sabemos. Sí. ¿Eh?
Durante 50 años, ¿no?
Se lo lleva el equipo senior en gastos de desplazamientos, equipaciones, los dos refuerzos que hemos tenido, por ejemplo, este año, que hay que, para que puedan jugar, hay que tenerlos con contrato de trabajo, con su seguridad social, o sea, una situación regular en el país, pues ahí es el capítulo grande de. Pero bueno, también los otros equipos ahí comen, el llevar a los equipos a los campeonatos de promoción, los técnicos de los otros equipos, bueno, pues también tiene su gasto, pero bueno, el montante grueso es el del equipo de senior, sí.
Y siguiendo con ese tema, Kepa, haciendo hincapié en el presupuesto y en estos dos fichajes que habéis incorporado durante esta temporada, ¿vuestros objetivos clasificatorios cuáles son año tras año?
Siempre arrancamos con lo mismo, mantener la categoría.
Mantener la categoría.
Sí, que es el que nos... El mantener la categoría nos permite acceder a Vizcaialde, acceder, claro, a Bilbao Kirola, que es exclusivamente el... La respuesta de mantener la categoría, no ser más ambicioso, ese es el motivo. La realidad es que históricamente llevamos un montón de años quedando en el grupo de arriba, tercer puesto, no sé cuántos, es 7, 8, 10 años los que íbamos quedando terceros.
Sí, pero terceros que casi podríamos decir primero de los mortales, porque claro, Marlins es inalcanzable y de un tiempo a esta parte Astros Valencia también.
No, lo has dicho perfectamente, primero de los mortales, así es. Sí. Pero bueno, cuando llegamos a plantearnos mantener la categoría, que es la que nos puede mantener, la que nos permite mantener otras condiciones. Para seguir
mantener
viviendo
el presupuesto también año
tras
año.
Sí, sin duda. Claro. Tenemos...
Hay que justificar, ¿no? Dice, oye, las ayudas, pero esto tiene un reflejo.
Ah, claro. Sí, evidentemente.
Bueno, y a todo esto estamos delante de la última jornada de esa segunda fase, porque el sábado a las 11:30 y a las 5 recibís al Irabia, que ya hemos dicho que en ese grupo de la segunda fase están quintos, con un balance de 2-12, vosotros terceros 7-7. Y a partir de aquí, el buscar el playoff. Pero claro, vamos a poner un asterisco ahí, porque en lo deportivo... Es interesante, esto no hace falta explicarlo, entrar en un playoff. Pero, ¿qué pasa con lo económico, Kepa?
Pues evidentemente...
¿Qué supone entrar en un playoff?
Mira, tú lo has dicho, deportivamente sería un logro grandísimo, sabiendo la dificultad de jugar un playoff con Marlins al mejor de 5 partidos. O sea, no es que ganes uno como el sábado pasado, hay que ganar 3. En lo deportivo la misión es casi imposible, pero bueno... Es ilusionante jugar un playoff. Hacía años que no entrábamos en playoff. Pero está la contrapartida de lo económico, claro. Es 5 jornadas más de competición. Son los desplazamientos a Canarias en un mes de julio, que podéis entender cómo es un mes de julio.
Sí, que barato igual no va a ser.
Que hay gente de vacaciones, pero otros van a competir.
Sí, no es desplazar, no sé cuánto desplaza un equipo de ping-pong o un equipo de ajedrez, ¿no? Es desplazar una plantilla grande, delegado, técnicos, o sea, yendo con lo mínimo creo que hay que desplazar obligatoriamente 16. Pues poneros en 16 billetes de avión, 16 alojamientos, dos noches, o sea, nos rompe el presupuesto por completo. Esa es una es triste, ¿verdad? Contarlo.
Yo sí, porque escuchar esto, ¿no? Es decir, que tú puedes estar luchando por un título, que ya sabemos que es, bueno, pues sería milagroso ganar el título a Barlín, sería, vamos, una de las mayores gestas del mundo del deporte, ¿no? Exagerando un poco, pero es verdad que es un equipo espectacular. Pero claro, que no puedas llegar a esa instancia porque económicamente pues no puedes acceder, pues evidentemente sí. Triste es la palabra, y alguna más nos podía ocurrir.
Sí, además en un... que tampoco es, no sé, eso puede suponer la inclusión en el previo, pues estamos hablando de 12.000, 15.000 euros, que tampoco es una locura, pero claro, ya los presupuestos están donde están, el club da para lo que da y ya no hay puertas donde tocar. Ya las instituciones tienen cerrado todos los capítulos. Entonces, bueno, pues...
Pero esto, entonces, yo por hablar ya claramente y poner negro sobre blanco, blanco sobre negro, si llegáis a ese playoff, ¿renunciáis? ¿O esto cómo quedaría?
No podemos renunciar.
No te digo, porque claro, entonces, ¿cómo hacemos las cuentas ahí?
No, pues no sé, pues habrá que... No sé, pues habrá que jugar con parte del presupuesto del año próximo, amarrarnos muchísimo el año que viene. No, pero renunciar tiene su penalización económica.
Bueno,
renunciar.
Aquí yo lo de llegar a una final y renunciar no sé cómo funciona, pero bueno, ya nos lo aclaras, no, que sí. No se puede. No. Pero hombre, renunciar a ascensos, eso se ha visto en muchos deportes. No se llega, deportivamente hablando, un club asciende, luego no puede acceder a esas posibilidades económicas para disputar esa categoría y renuncia. Esto lo hemos visto en muchísimos deportes.
Sí, no, en el nuestro también se ha dado. Este año, por ejemplo.
Digo. Otra cosa es que ya en la final pues tengas un castigo. Bien, pero entonces volvemos a la casilla de salida. ¿Cómo hacemos para recoger ese dinero?
Ah, bueno, no sé, pues habría que recurrir a llamar puertas, a no sé.
Sí, a ver, que no, yo lo que te quiero decir, si esas puertas se cierran, no hay ninguna posibilidad, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Porque claro, si no hay posibilidad económica de viajar a Tenerife, ya no es que renuncies, es que no puedes ir, materialmente no puedes ir.
Hombre, pues habrá que tirar de la economía personal de la gente que está en el club, me imagino, ¿eh? No creo que haya, de los directivos, un préstamo...
No, pero esto no es serio.
Ya, pero esa es la realidad, ¿no?
Sí, pero desgraciadamente es la realidad y no solamente en el béisbol, son muchos los deportes que se ven obligados a ello.
Pero a ver, Markel, yo lo que quiero decir, para que me entendáis, es que no puedes obligar en una situación así a que las personas, los que formáis el club, pongáis de vuestro dinero para jugar. Que no podéis, se renuncia y entonces el siguiente al que hayáis eliminado o el siguiente en la lista es el que juega a la final, no pasa nada.
Es cierto que esa posibilidad, claro, yo también creo que debería de existir.
Es que no puedes obligar a personas que ya con su trabajo ya bastante tienen a que encima tengan que pagar un viaje. No, mira, se renuncia porque no se llega a esa cantidad que bastante desgracia y bastante triste es para un club no poder jugar una final. Pero por lo menos encima no castigues, ¿no? Pues ya no. Que pasa el siguiente, pues ¿qué vamos a hacer?
Pues no está recogido la reglamentación, al contrario... Hay sanciones, está marcada la sanción económica por no acudir al playoff. Bueno, pues mira, es algo que habrá que plantear en un futuro y...
A mí no me parece nada descabellado, ¿no? No sé, pasa al siguiente, pues pasa también en otros deportes.
Bueno, mira, yo soy miembro de la Comisión Delegada de la Española y...
Pues plantéalo, ¿qué pasa?
Pues habrá que plantearlo, sí.
Bueno, primero hay que ver si llegamos a sanción deportiva, sí, ¿eh? Sí. Bueno, y luego ya...
Se tiene que, no solo depende de nosotros,
por supuesto.
Depende de Astros
de
Valencia.
Astros,
sí.
Eso es.
Astros Valencia, que juega con Toros. Toros viene jugando bien. Lleva un final de temporada bastante, bastante exitoso en lo deportivo y jugando a buen nivel. De los dos, tiene que sacar uno Valencia. Con que gane uno Valencia, ya nosotros podríamos empatar en cuanto a victorias, pero el.
Desde esa una victoria de Astros.
Eso es. Podríamos empatar, pero el particular es favorable a... Por una carrera es favorable a...
Por una carrera, ¿eh?
A Astros, sí.
Vaya, vaya.
Sí, por una carrera. Ya lo hemos mirado.
Sí, eso está todo ya revisado al dedillo, ¿no?
Sí.
Digo que, para entender un poco en qué estamos en cuanto a nivel de liga, en qué situación estamos, ¿hemos ido mejorando o esto se ha ido perdiendo? Porque claro, es que hacemos la referencia de Marlins Tenerife, casi intocable, afortunadamente el casi lo pusisteis vosotros, ¿eh? Y luego Astros Valencia y luego ya llegáis vosotros. Pero en general la liga... ¿Cómo está? ¿En qué nivel?
Yo creo que este año ha bajado un poquito el nivel en lo deportivo. De hecho, equipos clásicos de la parte alta como San Boi, un pueblo muy vinculado al deporte, ¿no?
Sí.
El rugby, el béisbol, deportes, el básquet también, ¿no? Pues este año, que era un habitual de la Copa y un habitual de la fase final, este año está en la cola de la clasificación. Es Iravia es el que ha tomado el relevo.
Sí, en ese grupo.
Que era un habitual de los de la cola. Una cosa un poco rarito. Por eso te digo que este año sí que ha habido como mucha división de los equipos, digamos, de la parte media-baja, mucha división de triunfos, derrotas, mientras que otras veces se aclara muy, muy rapidito, ¿no? En la cola siempre había un par de equipos. Y entonces yo creo que en el conjunto ha bajado. Marlins ha crecido muchísimo. Marlins, de hecho, está clasificado para la final a 4 de la Champions en Europa, a la que solo acceden los equipos holandeses y los italianos. Pues ha confeccionado un equipo totalmente profesional, fuera de esta liga. En esta liga sobra, porque es un paseo lo que está haciendo, lo que ha hecho Marlins. Y los demás, pues yo creo que Astros ha mantenido un poco el nivel. Nosotros hemos... el nivel yo creo que sí lo hemos mantenido, incluso la clasificación es la tercera plaza. Pero a partir de ahí, la inclusión, como decía antes, de Iravia en la parte de arriba es un poco raro. San Buki se vaya abajo. No sé, yo creo que va bajando un poco. Pero tiene que ver evidentemente lo económico. Si es que esto...
No tiene mucho más misterio, ¿verdad?
No tiene misterios,
verdad. Y creo que la pregunta que nos ha lanzado un oyente ahora, que va relacionada con esa participación en Europa de Marlins, y es si tiene alguna opción de jugar Europa San Ignacio, nos preguntan los oyentes.
Pues si Europa, o sea, la Federación Española tiene dos puestos en Europa. Uno en la Champions, digamos la división 1 del béisbol.
Que esa es para Marlins.
Marlins. Y el campeón de liga es en lo que era la Recopa en fútbol, ¿no? Que aquí tiene otro nombre, ¿no? Copa Confederación, que juegan los campeones de Copa, donde hay Copa, o segundos clasificados de países. Entonces, por la liga no podríamos entrar, ya está copada esa plaza, y por liga no podríamos entrar y por Copa sí tendríamos chance. Tenemos en septiembre la final a cuatro de Copa y estamos clasificados en septiembre, y en la semifinal la tenemos con Astros Valencia. Este año, por ejemplo, de los 4 partidos que hemos jugado, 2 hemos repartido 2-2. O sea, está a nuestro nivel. Si nos sale una semifinal buena, jugaríamos la final. Evidente, el cruce es Marlin, con lo que el segundo clasificado... Sí,
pero Marlins no va a estar en las dos competiciones, claro.
Igual me he extendido mucho, pero lo que quiero decir...
No,
que el segundo clasificado de Copa tiene plaza en Europa. Que ese es otro...
La realidad es que la opción existe, está ahí.
Sí, esta última vez en el 26, ¿no? Pero en el 24 y en el 23 hemos renunciado a jugar en Europa.
Y no pasa nada. Bueno, sí, no pasa nada, claro. Sí que pasa, pero quiero decir que no hay castigo. Tú renuncias y ya está, bastante castigo es. Tienes que renunciar.
Hay el plazo del 31 de diciembre para renunciar. La europea te permite renunciar el 31 de octubre y pasa al tercer equipo del país, ¿no? Estado. Pero es verdad, no hay una sanción económica.
Bueno, pues nada, que... Un año más aquí, Kepa.
Encantadísimo estar aquí.
33 años en el banquillo y vamos para 50 en el club, que será el próximo año.
Bueno, eso sí, lo hay que mantenerlo, ese numerito.
Hombre, yo creo que
redondo.
Sí, ¿no?
Sí.
Aparte que te digo otra cosa. Si por lo que sea, esto estamos hablando de una hipótesis, ¿eh? Tienes sustituto de aquí a 15 años, digo siendo optimista. No, pero me refiero, si en breve, imagínate que dices, bueno, en 2 años ya tienes un sustituto, ya pues hay que seguir en el club, porque eso sigue sumando.
No sé.
Medio siglo el próximo año y que esto vaya sumando cifras.
Hombre, sin duda que estaré vinculado al club en otras labores, de jardinero, de lo que sea.
Sí, o en la taquilla.
Algo que no tenga mucha responsabilidad, estaré encantado.
Y, de todas maneras.
Es parte de mi vida también.
Pero yo lo que te digo es que estés donde estés, aquí vas a venir los veranos.
Bueno,
esto es así.
Aquí se está
bien. Aunque ya estés jubilado.
Además, con el cambio climático, el aire acondicionado.
Aquí estás como nadie, ¿no?
Estupendo.
Pues qué papocero, que ya ves, Markel, que es un auténtico artista.
Sí.
No solo en el béisbol, sino también en las entrevistas.
Hay que serlo, para estar casi 50 años en un club y ya son más de 30 como entrenador.
Eso es. Pues nada, Kepa, que vaya bien en lo que nos queda, que es este fin de semana, sábado, ya hemos dicho 11:30 y 5 de la tarde. ahí en Recalde, en el fango, frente a Irabia. Y luego ya, pues vamos a ver si llegamos a esa final, si podemos romper el cerdito y coger unas monedas ahí y hay alguna ayuda extra. Oye, ya puestos a pedir, vamos a pedirlo, sí, también. Sí. Y luego ya hablaremos de cara a septiembre con esa copa.
Sí, encantado, agradecido en lo personal por el trato que recibo en lo personal de vosotros. El club encantado también del trato a lo largo de toda la temporada, que siempre estáis pendientes de nosotros, que es algo bastante extraño porque poca gente nos dedica tiempo, a pesar de que este año, un segundito solo, hemos cumplido 70 años de vida como club, que tampoco hemos nacido hace... Yo llevo 50, pero el club 70. Y recuerdos a Beñat, encantado de tenerlo allí. Y...
Así para la próxima ya puede estar con nosotros, ¿eh? Aquí. Más allá de que os visite y vea los partidos en el fango. Pero nada, qué papoceros, qué recasco, que vaya bien.
Mira, es casco, agur. Remarte.
Radio Popular, Herri Irratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Trucíos te invita este sábado a su fiesta en Cueto. Habrá barbacoa, juegos infantiles y a partir de las 6, carrera de caballos en las categorías cruzados y pura sangre. Música con Gregory el Mariachi y DJ Alex Zaballa. Trucíos Kudalak, ongietorria ematen dizu.
Once minutos para las 3 de la tarde. Le hemos citado antes, Markel, ¿verdad que sí?
Eso es.
Le vamos a, bueno, iba a decir intentar, no, seguro que sí, porque además él está encantado de echarte una mano a partir del lunes en esto de deporte. No solo deporte, porque vamos a recordar que ya estuvo en una gabarra y además eligió bien. Digo, no por nada, sino porque...
Eligió bien viernes, el lugar.
El lugar, claro.
El día, la hora.
Bilbao Urban Sagardotegui. Pello Baró, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Efectivamente, muy bien, encantado.
Ya dijimos aquel día, ya avisamos y adelantamos... que ibas a estar el verano con nosotros.
Efectivamente.
Aquí en la Popu, ¿verdad?
Efectivamente, desde hoy hasta el 30 de septiembre aquí me tendréis.
Eso es. Y de momento, bueno, pues haciendo un poco de todo, pero deporte también. Y hoy nos vamos a hablar de remo.
Sí, un poquito de remo toca, ya que Bilbao acogerá la 17ª y 8ª bandera de Bilbao el sábado 4 de julio. La concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, Itxaso Erroteta, junto al presidente de la ACT, Borja Rodrigo, han presentado este mediodía frente al consistorio la 17ª y 8ª bandera de Bilbao, que se celebrará este mismo sábado 4 de julio. Las ligas Euskolabel en el caso masculino y Euskotren en el femenino harán su primera parada en aguas de Euskadi en Bilbao tras arrancar la competición en Madrid el pasado 28 de junio. Las regatas atravesarán el corazón de la capital vizcaína con su tradicional formato contrarreloj, permitiendo a la afición disfrutar del paso de las embarcaciones en pleno entorno urbano. Tanto Borja Rodrigo como Itxaso Erroteta han destacado la importancia de la bandera de Bilbao en el calendario arraunlari, marcándola como una cita muy especial tanto para los clubes como para los deportistas y aficionados. La concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao ha remarcado la singularidad del circuito.
Es cierto que el campo de regata de la bandera de Bilbao, la ría, bueno, pues es un campo complicado para los remeros y para las remeras y que se realiza también en un formato contrarreloj. Por su parte, el recorrido, como siempre decimos, es fantástico, es de una gran belleza y transcurre por algunos de los lugares más emblemáticos de la villa, pues como es el Museo Guggenheim o el Puente Subisuri.
Por su parte, Borja Rodrigo, el presidente de la ACT, ha realizado un breve recordatorio sobre el número de los equipos de ambas ligas.
La liga la componen 21 jornadas y se disputa tanto la Escuela B Liga como Escotren Liga y son 12 tripulaciones las que componen la liga masculina, la Escuela B Liga, y 8 tripulaciones la Escotren Liga.
Mirándolo meramente deportivo, los tiempos de esta regata determinarán el orden de salida y la composición de las tandas en la siguiente jornada, aumentando su relevancia en el aspecto deportivo.
Sí, porque tenemos doble cita en aguas vizcaínas, como bien dices, el sábado aquí en Bilbao y el domingo Cierven Abadera Petronor, que es una de las referencias siempre en el calendario a Raúl Lari, que también tendrás que hacer alguna regata, ¿o qué?
Efectivamente, ya tocará este verano, sí, sí, sí.
No, bueno, igual te llevo alguna regata.
Yo encantado, yo
sí,
encantado.
Sí, ¿no? Para que...
Eres buena compañía, ya me he quedado claro. Que
no, no, eso sí, también
juntarse,
lo mismo digo.
Hay que juntarse a Mendy.
Claro, pero además, mira, te voy a llevar alguna regata para que estés en la zona de delegados para hacer las entrevistas.
Perfecto, ¿eh? Perfecto.
Bueno, ya veremos cuándo va a ser. Este fin de semana te dejo tranquilo.
Gracias.
Que estás recién aterrizado. Estoy aquí, pero ya para... Verano. Tenemos mucho verano por delante, así que imagínate. Pues nada, Pello Baró, es que ricasco, ¿eh?
Sui.
Y mañana, no te vayas muy lejos, que vamos a hablar del Mundial.
Perfecto.
Que lo estás siguiendo, ¿no?
Sí, sí, todos los días.
Marguel, ya sabes, por cierto, que tenemos aquí uno más de la hora.
Somos
¿no?
tres ya, somos tres. Somos yo creo que somos completa mayoría
el
en
día,
Radio Popular, ¿eh?
El día que le llevé a Bilbao Urban Sagardotegui, ¿con qué camiseta apareciste?
Aparecí con la camiseta de Holanda del 88, la Eurocopa del 88, de aquel golazo.
Aquel 2-0 a la URSS con el gol de Gullit y el golazo descomunal de Van Basten.
Efectivamente.
Yo creo que sí. por eso mismo tuvo el honor de que le invitases a la a Bilbao Urban Sagardotegui. ¿Eh?
Exacto, exacto.
Eso, eso. Pues nada, Pello, mañana hablamos del Mundial.
¿Qué
ricasco?
Agur.
Agur.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Una empresa arraigada y comprometida, una empresa que genera riqueza y la distribuye de manera colectiva. Es la empresa cooperativa, la fuerza de lo colectivo. Día Internacional de las Cooperativas, Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Operación Maletero. Una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero. Entradas a la venta. Euskalduna.eus.
Recta final de nuestro programa, son las 3 menos 5, así que 5 minutitos para revisar otras cuestiones, también algún mensaje, y tú nos dirás, por ejemplo, sí. ¿Por dónde quieres empezar?
Mira, si te parece empezamos un poquito en clave mundial. Hemos mencionado antes la trágica noticia de esos tres muertos en México durante las celebraciones tras el triunfo ante Ecuador. También vamos a mencionar que Ronald Koeman ha anunciado que no seguirá como seleccionador neerlandés, noticia que hemos celebrado durante...
Sí, sí, hemos montado una fiesta.
Oye, ¿cómo va, Mendy? Sí.
Bueno, son 7 seleccionadores los que han abandonado, ¿eh? Entre ellos
sí,
Bielsa,
sí, sí.
Que mañana a ver si recuperamos alguna de las... Porque fue una comparecencia de algo más de hora y media.
Extensa.
Fue hora 40 más o menos. Así que
una
mañana, bueno,
extensa, sí,
recuperaremos
sí, sí.
alguna de las frases porque hay que trabajar sobre ello. Y eso exige tiempo.
Otro de los entrenadores que forma parte de ese grupo de 7 que hemos mencionado es Becachese, que el seleccionador de Ecuador, que ha dimitido tras la eliminación contra México en el Mundial. Y si te parece, ahora sí, vamos
Bueno, en algunos casos vamos a matizar que hay dimisiones, pero en otros casos es que tenían contrato hasta que terminara el Mundial.
Claro.
Es el caso de Becachese, el ex del Elche, que como ha terminado ya el Mundial para Ecuador, pues entonces ya directamente ese contrato concluye.
Exacto, y mira, ahora en clave baloncesto, LeBron James, que ha dejado de ser parte de Los Ángeles Lakers y será agente libre. Y también en la propia liga que compite LeBron James, la NBA, que ha recibido más de 20 ofertas de clubes de Europa para su nueva competición en Europa, que ya se hablaba de esa expansión de la NBA en Europa. Y cambiando de deporte, si nos vamos hasta el tenis, Serena Williams, que se ha despedido de Wimbledon en su debut frente ante la australiana Maya Joint, y hoy tenemos ya jugando a Jannik Sinner y a partir de las 5:30 lo hará Rafa Jódar. Y por otro lado, nuestros oyentes, que hemos recibido varios y son muchos los mensajes que recibimos alrededor del tema Athletic y Barakaldo, que yo creo que es el tema que más debate causa entre los oyentes actualmente, y nos comenta uno que él es socio del Baraka y forofo del Athletic, pero es cierto, que es lo que ha venido comentando Josu durante este Oye Cómo Va, que muchos socios del Baraka son de Madrid y bastantes son solo de Baraka. Otro oyente, John de Basauri, que nos dice que desde 1962, que llegó Sáez al Athletic, ¿qué jugador del Barakaldo ha sido fructífero para el Athletic? Dice que Sanadi no lo ha sido y que él no recuerda ninguno más.
Bueno, pues nada, que esto ya sabes que da para mucho debate, porque sobre todo hablamos de dos equipos o dos clubes vizcaínos, ¿no? Otra cosa es cuando ha habido problemas con clubes de fuera de Vizcaya, y entonces, bueno, pues sí, puedes pensar que es algo negativo para el Athletic, pero puedes entender a su vez que igual corten esa relación o que se puedan unir a la Real Sociedad, ¿no? Digo, en el caso de un club.
El caso, bueno, es que es el caso el de tema, Arenas desde hace un par de décadas.
No, bueno, eso todavía es peor. O sea, me refiero peor que un club vizcaíno que se junte a la Real, para nosotros es peor.
Exacto.
De allí dirán en Guipúzcoa, sí, también es malo que un club guipuzcoano se une al Athletic, ¿no?
De la misma manera que fue negativo para la Real Sociedad que el Antiguoco forme ahora como club,
claro,
convenido,
es que tú
del
imagínate Antiguoco, además.
Exacto,
un club
es como si ahora nos ponemos en el caso de que el Danok
Bad, exacto,
fuese
exacto,
convenido de la Real Sociedad.
Sí, 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 sí.
Y hablábamos de esa tensión entre Athletic y Barakaldo, y una oyente nos dice que ella ha vivido un partido entre Bilbao Athletic y Barakaldo en Lezama, y que los aficionados del Barakaldo cantaban de todo al Athletic, que iban a bajar, y que eso hace muchos años. Dice la oyente que eso le sentó muy mal. Y es cierto que las relaciones entre los clubes, desde que tanto filial como Barakaldo compiten en la misma categoría en estos últimos años, desde esa temporada en Segunda Ref y ahora en Primera Federación, es cierto que las relaciones han sido tensas.
Los partidos, te digo porque he vivido algunos, en la Cesarre y en Lezama, y suelen ser partidos muy, muy explosivos.
Sin duda.
Porque hay un pique importante, que lo deportivo hay que entenderlo, y fuera de eso, pues hombre, igual cuesta algo más, ¿no? Bien, pues nada, que vamos a cerrar aquí. ¿Qué tal, por cierto, tu debut ahí en los mandos?
Bueno, es cierto.
Ha habido un momento en el que hemos tenido una novedad.
Hay que explicarle a los oyentes también.
Ha habido una novedad, Markel, eso sí te voy a decir, que se habrán dado cuenta los oyentes. Ha habido una cuña que era de silencio.
Cuña silenciosa.
Sí, oye, pero
es
bueno,
que la publicidad va.
Hace poco, te voy a decir una cosa, hace poco leí que algún avispado, porque hay que llamarlo así, o incluso algo más, escultor, que había vendido una escultura invisible.
Ah, bueno.
Entonces, oye, pues tú has mejorado
tampoco
esto.
Tampoco nos vamos a
y tú has puesto una
mal,
cuña invisible.
Por supuesto.
Ha habido un hueco ahí de, pues más o menos, sería unos 20 segundos o así.
Algo así.
Algo cerca, así, pues lo que dura una cuña.
Sí, que,
más o menos.
Que no se preocupen los oyentes, que no es ni su teléfono móvil, ni su radio.
Es Markel Francia.
De Radio Popular. Es,
esto hay que entenderlo.
Ya a partir
de como técnico y
mañana ya esperemos que haya silencios de menos.
Muy bien. Oye, que mañana estamos aquí.
Por supuesto.
A la una y media. Así que, Markel, hasta mañana. Nos vamos, dejamos a nuestros oyentes con el resto de nuestra programación en Radio Popular, Herri Ratia, y como siempre, nuestros patrocinadores. Agur, hasta mañana.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar LM, el único, el de siempre.